si quiere conocer a Dios, y para usted, que ya lo conoce, tenemos Aguas Vivas. Acompáñenos y sacie su sed con la palabra de Dios en Aguas Vivas.
Damos la bienvenida a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado de nuevo hoy. Hace años había un hombre en Escocia de vacaciones. Él estaba allí de visita, no era de allí, y él nunca había estado allí. Un día él llegó a la costa y caminó por una senda entre las montañas a un sitio muy precioso allí en la playa. Era una zona montañosa, pero justo entre dos rocas muy grandes había una pequeña senda que conducía allí al mar. La naturaleza era preciosa. Era un paisaje muy bonito. Se sentó en la playa y allí disfrutaba el sitio. Le encantaba el sonido de las olas, la belleza de la naturaleza de aquella zona, etc. Poco a poco la marea empezó a subir. De repente alguien le gritó desde una de las rocas que estaba allí en la senda. Le dijo que cuando la marea sube que no hay salida. El agua cubre la senda y no hay otra salida. La persona desde la roca le gritaba con todo el corazón, advirtiéndole del peligro y de la necesidad de irse ahora mismo. El agua ya había alcanzado la senda y no había tiempo para perder. El extranjero allí estaba disfrutando la belleza del sitio y pensó que no era para tanto y que le sobraba tiempo. Seguían subiendo poco a poco el agua y las olas, y por fin el extranjero decidió que ya era tiempo de ir. Las aguas ya habían cortado su camino y ya no había una salida. Subía más y más la marea, y el pobre estaba allí sin ninguna vía de escape, y con el tiempo murió. Qué triste, ¿no? Alguien le había avisado a tiempo, pero a él le parecía que no era así. Escuchó la voz de la advertencia, pero en su mente él se decía, a mí me parece, y con las aguas ya hasta el cuello, él se diría, lo que a mí me parecía era una equivocación total, y ahora voy a pagar con mi vida. Y efectivamente, pagó con su vida. Me hace pensar en un versículo en la Biblia, en Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. ¿Qué pensaría el hombre sin ninguna vía de escape? Con el agua subiendo poco a poco y con el agua hasta el cuello. Lo que a él le parecía iba a acabar en la muerte. Algo peor va a suceder a mucha gente a la hora de morirse. Hablo con mucha gente sobre esta cuestión de su destino eterno y la manera de poder ir al cielo. Casi todos me dicen lo mismo. A ellos les parece que si hacen buenas obras, si creen en Dios, si no hacen mal a nadie, si tienen más obras buenas que malas, que van a ir al cielo. Unos me dicen que son buenas personas, que tienen una religión, que ayudan a los demás, que intentan cumplir con Dios. Piensan que en el juicio, Dios pondrá sus obras buenas y malas en una báscula. Si las buenas pesan más, piensan que irán al cielo. A ellos les parece que este es el camino para ir al cielo. Pero desde su palabra, Dios nos grita y nos advierte diciendo, este no es el camino, es el camino de la muerte. Escuchemos a Dios advirtiéndonos, gritándonos de su palabra. en Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Por las obras de la ley nadie será justificado, nadie será perdonado ni salvo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Efesios 2:8-9. Y pensad esto, que solamente por gracia sois salvos mediante la fe en Cristo. No lo sois por vuestros propios merecimientos, sino tan solo como un don de Dios. Pues la salvación no se obtiene por la bondad de nuestras obras, para que nadie tenga de qué jactarse. La salvación no se obtiene por la bondad de nuestras obras, para que nadie tenga de qué jactarse. ¿Qué más nos dice Dios? Dios nos grita desde su palabra, nos advierte desde su palabra. Tito 3:5. Y Dios nos ha dado la salvación, no porque la mereciesen la bondad y justicia de nuestras propias obras. Romanos 11:6. Dios los ha escogido por pura gracia y no por la bondad de las obras que hayan realizado, pues en tal caso la gracia no sería gracia. O dicho a la inversa, si hubiera sido por las obras, ya no sería por gracia, y entonces las obras tampoco serían obras. Está tan claro como el agua aquí. La salvación no es por medio de mis obras. Dios nos habla de su palabra. La salvación no es por obras. El hombre aquel día en la playa y en Escocia escuchó la verdad. La marea cortaría su salida y no habría salida, pero seguía creyendo a su manera. Seguía con el pensamiento, a mí me parece. Un hombre que era de allí y que sabía, le había gritado la verdad desde arriba. Pero realmente el hombre seguía pensando, pero a mí me parece que no es así. A mí me parece que no es para tanto. Dios nos grita desde su palabra diciendo, no es por medio de las obras. Efesios 2:9. No por obras para que nadie se gloríe. En Proverbios 14:12 volvemos a este versículo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Había una mujer viajando con su bebé en un estado en el norte de Estados Unidos en el invierno. La mujer no había viajado mucho y no le era familiar el trayecto. Y durante el viaje ella preguntó al oficial del tren sobre la parada del tren en su pueblo. Y el oficial del tren le dijo, es la siguiente parada. Un poco después el tren paró. La mujer se bajó con su bebé en sus brazos. Y justo cuando ella había bajado, el tren reanudó su marcha. No era su pueblo. Era un bosque unos tantos kilómetros de su pueblo. Por algún motivo el tren tuvo que parar. Había un animal o algo en la vía del tren. Y paró momentáneamente. Ella pensó que era la próxima parada. Era en invierno y ella y su bebé se murieron de frío allí. Era trágico porque pensó algo que no era. Tenía una información errónea y le llevó al desastre. Se equivocó y sufrió las consecuencias. Amigo, ¿es la información que tú tienes sobre el más allá información errónea o es información acertada? ¿Es información equivocada o es la verdad? Si piensas que vas a llegar por medio de tus obras, estás muy equivocado. Es información errónea y te llevará al desastre. Alguien le había dicho a esta mujer algo, pero no era la verdad, no era cierto, y ella pagó con su vida y la vida también de su bebé. Dios nos grita, dándonos la información correcta en su palabra, la Biblia. En Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Y si yo pienso que voy a llegar al cielo por medio de mis buenas obras, yo estoy muy, muy equivocado. Este camino terminará en el desastre. Un ejemplo más para ayudarnos a entender. En el día 27 de agosto del año 2006, era un domingo por la mañana a las 6. Había un avión en el aeropuerto de Lexington, en Kentucky, en Estados Unidos. Estaba a punto de despegar. Y allí había a bordo 47 personas y 3 miembros de la tripulación. El piloto, el copiloto y una azafata. El avión iba de Lexington a Atlanta. Pero justo un poco después del despegue, allí al terminar la pista, el avión chocó con unos árboles allí. Y todos murieron en el accidente, menos una persona. En la investigación después, descubrieron que el avión se había equivocado de pista. Había 2 pistas en este aeropuerto. Una pista bastante larga para aviones grandes y una pista más corta para aviones pequeños. Y este avión grande había cogido la pista para aviones pequeños. No sé cómo se equivocó, pero se equivocó y terminó en el desastre. Pensó una cosa que no era. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Había una pista que al piloto le parecía la pista correcta, pero al final era una pista de muerte. Y amigo, puede sucederte a ti, pensando que una cierta pista para despegar, para ir al cielo, es la pista, pero no es la pista de las buenas obras, no es la pista de la religión. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Al piloto le parecía que esta era la pista, pero no era. Y él murió y sufrió las consecuencias de su error. Dios nos grita desde su torre de control, la Biblia, que este camino de buenas obras no es el camino para ir al cielo. Voy a poner un pequeño ejemplo más. Si yo paro en un semáforo en rojo 1,000 veces y una vez paso sin parar, cuando el semáforo está en rojo, ¿qué me va a decir el policía? Yo puedo decirle, pero señor policía, yo he parado aquí 999 veces y en 1,000 veces es la única vez que yo he pasado en rojo. ¿Eso es una justificación? ¿Él acepta esto? Si el juez o el policía aplica la justicia, tiene que darme una multa. Parar en un semáforo 999 veces no justifica que yo no pare una vez. Yo tengo que recibir mi multa. Si yo voy al campo y si yo fui 1,000 veces y tengo todos los justificantes, los recibos de haber comprado allí, durante años, siempre pagando, y tengo los justificantes, los recibos ya. pero un día voy y no pago, ¿qué me pasará? Si yo digo, pero señor juez, yo he comprado ahí 1,000 veces, yo tengo todos los recibos aquí durante años donde yo he comprado ahí en el campo, ¿esto justifica no comprar, no pagar una vez? No, sabemos que si el juez es justo, tendrá que castigarme. Dios es un juez 100% justo. Hacer 1,000 cosas buenas no anula una cosa mala. Hacer 1,000 cosas buenas comprando en el campo y pagando al salir es bueno. Pero salir una vez sin pagar recibe su castigo. Las 1,000 veces que yo salí y había pagado no justifica ir una vez y no pagar. No, Dios es justo y Él tiene que castigar mi pecado. Dios es justo. No puede pasar por alto la injusticia. Un juez justo no puede pasar por alto esta injusticia de ir y no pagar a la hora de comprar. Las 1,000 veces que yo pagué no recompensan esto una vez que no pagué. Dios es justo. Él no puede pasar por alto mi pecado. Adán y Eva pecaron una sola vez. Y Dios tuvo que juzgarlos, castigarlos, echarlos de su presencia. Si yo pudiera salvarme por mis buenas obras, ¿por qué Jesús estuvo en aquella cruz, en las afueras de Jerusalén, si Él no tenía pecado? Si yo pudiera salvarme por mis buenas obras, ¿por qué estuvo Jesús allí? ¿Por qué vino a este mundo? ¿Con qué fin vino a este mundo? Si yo pudiera salvarme por mis obras, no hacía falta que Él viniera. En Isaías 53, versículo 5, leemos: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, por nuestros pecados. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. No, Jesús vino porque yo estaba perdido bajo la condenación eterna por mi pecado, bajo la justicia de Dios, culpable por mi pecado. Y Jesús fue allí, llevando mi pecado sobre sí, recibiendo mi castigo sobre sí, siendo mi sustituto en aquel lugar para librarme a mí de este castigo. Jesús estaba allí en la cruz sufriendo por mis pecados. Si yo pudiera salvarme por mis obras, Él murió en vano. Para salvarme por mis obras tendría que ser totalmente libre de pecado, inocente 100% del todo, y no lo soy. Soy culpable 100% del todo, y tú también. Mis supuestas buenas obras no me van a salvar. Hay salvación solamente en Cristo. Él asumió mi castigo. Él fue mi sustituto en la cruz. Él murió en mi lugar. En Tito 3:5 leemos: Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nos habla aquí tan claro como el agua. Él nos salvó. Y luego, para aclarar, para que entendamos bien, nos dice, recalca, hace hincapié, y nos dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Dios nos grita desde este texto. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y luego pone, sino, al contrario, conforme a su misericordia. Y vemos esta misericordia desplegada allí en la cruz, cuando Jesús murió por nosotros. ¿Qué debo hacer? Yo no puedo salvarme por mis obras, no puedo salvarme por mi religión, no puedo salvarme por mi supuesta bondad. No. Hay salvación solamente en la persona de Jesucristo. Él es el Salvador, y no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo, solamente en Jesús. ¿Qué debo hacer? Debo reconocer mi pecado delante de Dios, confesándole sinceramente mi pecado, dándome cuenta que Jesús pagó por mis pecados, para satisfacer así la justicia de Dios. Número 2. Debo regresar mi corazón a Dios. He estado viviendo de espaldas a Dios. Y arrepentimiento es volverme a Dios, regresar a Dios. Ya no de espaldas a Él, sino de cara a Él. Es una media vuelta de 180 grados, de mi camino, de mi pecado, a Él. Y debo recibir por fe al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Mi tía tenía su madre hace muchos años, su madre tenía 88, 89 años, y había caído en una coma por una enfermedad. Y durante 2 o 3 meses estuvo en coma y nunca dijo nada, sino solo una vez. Una vez ella dijo, no tengan pena de mí, yo voy a la gloria. Era lo único que decía en todo ese tiempo. No tengan pena de mí, yo voy a la gloria. Tenía la seguridad, tenía la certeza de ir a la gloria. Amigo, tú tienes esta certeza, tú tienes esta seguridad hoy. La muerte viene, no sabemos cuándo. Puede ser hoy, mañana o en 50 años. No lo sabemos, pero llegará. Y la pregunta hoy es si tú estás seguro de tu destino eterno. ¿A dónde irías hoy si llegara la muerte hoy? Esta mujer sabía. Y ella dijo, no tengan pena de mí, yo voy a la gloria, pero ella no fue a la gloria por medio de sus buenas obras. Toda su confianza estaba puesta en la persona de Cristo.
Hace ya más o menos 30 años yo estaba viajando en España un día con un amigo. Llegamos a un pueblo, el pueblo tenía una estación de tren, la estación de tren estaba en las afueras de la ciudad, y justo antes de llegar a la ciudad tuvimos que esperar allí en la calle porque el tren había llegado, los pasajeros estaban bajando y subiendo, y tuvimos que esperar más o menos 5 minutos allí. A mi derecha, cuando el coche estaba allí, yo vi un pastor con más o menos 200 ovejas en un campo de una buenísima hierba. En un momento determinado, una oveja se apartó del pastor, se dirigió hacia la carretera yendo hacia el tren, y el pastor le habló. Cuando el pastor le habló, la oveja dio media vuelta y volvió junto a él. Me enseñó algo aquel día, me hizo pensar en el buen pastor, quien es el Señor Jesucristo. El privilegio de vivir bajo su mirada, bajo su dirección, bajo su cuidado. Me hizo pensar en el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Una oveja es un animal indefenso, un animal que necesita el cuidado, la dirección, la atención de un pastor. Aquel día el pastor estaba velando por el bien de la oveja. La oveja en aquel momento estaba en peligro y la oveja respondió y volvió junto a él. La palabra de Dios nos dice que Jesús vino a este mundo para buscar lo que se había perdido. Buscar y salvar a las ovejas perdidas. Vino a este mundo no solamente para salvarnos, sino para pastorearnos, cuidarnos, vivir bajo su dirección, vivir bajo su protección, vivir en su cuidado, vivir siguiéndole a él, porque él siempre sabe mejor. Él nunca se equivoca. ¡Cuán precioso es Él! ¡Cuán maravilloso es Él! Y qué escena más bonita aquel día cuando la oveja da una media vuelta y vuelve junto a este pastor. ¿Has vuelto tú como esta oveja dando una media vuelta a este pastor? ¿Estás hoy escuchando su voz? Aquella oveja aquel día sí estaba escuchando su voz. Aquella oveja sabía y conocía la voz de este pastor. El Señor es mi pastor. Qué privilegio poder tener a uno como Él, como mi pastor. El Señor es mi pastor. El Señor compara a los suyos con ovejas. Qué tremendo privilegio ser una oveja del gran pastor. Qué privilegio vivir bajo su cuidado y su protección. Qué privilegio poder conocer a uno tan glorioso y precioso como Él. Él no puede equivocarse. Él siempre sabe lo que va a hacer. Él siempre es fiel. Él siempre es justo. Él siempre es bueno. Él siempre conoce de una manera perfecta. ¿Qué hubiera pasado aquel día si esta oveja no hubiera dado media vuelta y regresado junto al pastor? Pudo haber pasado allí por el tren y había muerto o atropellada por un vehículo, pero ella sabía que ella necesitaba estar junto a este pastor y volvió para estar con él. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre.